cruda verdad, en la mañana del domingo 5 de junio del año 2016, con San Juan Ana de Oscar Nelson Zafán. Entonces, cantando el mismo Oscar Nelson Zafán, seguimos con la segunda parte del programa. En esta oportunidad tenemos al señor Hugo González Chirico, que es el presidente de la cooperativa de ACEPAR. Pero antes de hablar con el señor González Chirico, si me permite, tenemos un oyente. Adelante, oyente.
Sí, buen día, general Pozo.
Sí, señor.
¿Qué pasó con mi amigo personal, el doctor Nelson Agaña Contreras?
Y siempre muy bien de salud, muy activo, como siempre.
Y bueno, va a tener un saludo para él.
Pero va a ser un por muchísimo.
Hugo Mareco, sí, agañista de primera hora.
Pero gracias, Hugo Mareco, con muchísimo gusto.
¿Cómo está? No, estoy llamando por el tema de esta señora, dice que no se da cuenta qué pasó, que no le cierra. Y usted sabe que esto es un discurso luguista. A los luguistas pues no le cierra nada lo que se puede hacer con la afrenta de este dictador suelo que es Maduro, ¿verdad? Un pueblo hambreado, una inflación catastrófica, un índice de criminalidad superior a esos países que se maneja con bajo índice de moralidad. Y ella dice que no le cierra. Brillante la posición paraguaya, mi amigo general. Son cuatro países que estuvieron en contra de la Venezuela, no solamente Paraguay. Y yo estoy con la cancillería paraguaya. Tenemos que poner el freno a estas cosas, tenemos que dar nuestra voz como paraguayos. No podemos apañar lo que está haciendo este señor que está destruyendo una hermosa nación. ¿Cómo nos piensan los pobres, los niños que están hambreados, señor general? Y le escuché a nuestra radio a este diputado, senador, ¿cómo diría así? Tito Pereira. Es un lugarteniente de Lugo. Y él dice que tiene que pagar sí o sí la deuda. O sea, es un antipatriota. Y doy mi voz de alerta nomás, general, a la ciudadanía paraguaya, que no se deje llevar por esta situación que Lugo tiene que volver. ¿Qué tiene que ver Lugo? Los gobiernos de izquierda que saquearon a sus naciones. A ellos no le importan los pobres, le importa llenar su bolsillo, como este, todos estos luguistas que tienen este gobierno, que apenas 4 años están súper ricos. Eso es un amigo de protesta de Johnny.
Te agradezco, Hugo Mareco.
Es un placer escucharte.
Igualmente. Muchas gracias por tu participación. Bueno, seguimos entonces con nuestro invitado especial. Buenos días, señor Hugo González Chirico. Bienvenido a La Cruda de Verdad. Estamos atentos a escuchar un poco a este señor que conoce muchísimo, es un luchador incansable desde hace años y conocemos su lucha.
Así es.
Entonces, hay una pregunta que le quiero hacer al señor Hugo. Dice, la siderúrgica como empresa no hace acero. El negocio es extraer y vender la chatarra. Según estimaciones, ya se llevaron por valor de unos 50 millones de dólares. Desde el año 2005 hasta ahora, 2016. ¿Qué dice al respecto? Sus reflexiones, así muy breves, para ir enfocando la mayor parte de los temas, ¿sí?
El negocio es administrar a CEPAR. No es hacer acero. Lamentable. Eso hemos denunciado en tiempo y forma. Por eso, justamente por el tema del negocio que se hacía, se ha intervenido.
Correcto. O sea que, doctor, no está cumpliendo la misión.
Sí. El acero que nosotros usamos hoy día en la construcción de acá no es de ACEPAR, entonces, ¿no?
¿Y esas palanquillas que se hacían antes?
Sencillo. Año 2000, Cotrapar participaba, producía en dos turnos. 63 mil toneladas de lunes a sábado año. Hoy ACEPAR, con las inversiones cartesianas del padrino Cartes, produce menos de 3 mil toneladas mes al año, o sea que no estamos alcanzando las 35 mil toneladas año 2015. Nuestras inversiones, el negocio no es ACEPAR. Algo anda muy bien en ACEPAR, la impunidad.
Otra pregunta, no sé si
con referencia a CEPAR que no paga su consumo de energía a ANDE, inclusive parece que hizo un cambio en medidor sin pagar la deuda.
Bueno, según publicaciones de diario, ACEPAR del año 2000 al 2014, no ACEPAR, Sergio Tasselli, porque nosotros lo hemos anunciado, hay que aclarar, nosotros somos accionistas de ACEPAR. Sergio Tasselli y su compinche adeudaron a la ANDE algo así como 2 millones de dólares en concepto de energía eléctrica. Poco más, poco menos.
Sí. Voy a tener a un oyente. Oyente, si es un poco breve, por favor, a los efectos de que siga exponiendo nuestro invitado. Adelante, oyente. Buenos días.
Soy yo otra vez, Jorge Lina. ¿Puede decir el señor Hugo González Chirico que se pasó acusándole a los Riera de robar 20 millones de dólares? ¿Puede fundamentar eso, señor Hugo Chirico? Usted, desde que nació hace par, usted es sindicalista. Entonces, ¿por qué no se puede solucionar si usted también está por ahí como sindicalista? Algo hay por ahí también, que usted sabe muy bien seguramente. Pero lo que a mí me da rabia es que se pasó acusándole a los Riera, a Manuel y Enrique Riera. Yo creo que cuando es caray, que es adecuado, ya puedo casi 200 años me plata a México. De sus ancestros. Cuide más su boca. Hasta luego.
Bueno, adelante. ¿Qué dice el señor Hugo? Bueno,
respecto a la opinión de Jorgelina, creo, ¿verdad?
Jorgelina, sí.
Bueno, Riera es un delincuente. Es el responsable del vaciamiento de ACEPAR. Y si estuviésemos en serio.
Vamos a aclarar un poquitito. Nos referimos al actual ministro de Educación.
Manuel Enrique Riera, ex presidente de ACEPAR, responsable de inversiones fantasma.
A ver, una aclaración nomás. Porque hay un Manuel Riera Escudero y otro Enrique Riera, que es actual ministro
de Educación. Entonces, ¿a quién nos estamos refiriendo? A Manuel, entonces. Ya está aclarado eso.
Nos
entonces
referimos a Manuel. Correcto. Y Enrique Riera. Enrique Riera, en el año 2007-2008, alquiló, contrató, compró, pagó por inversiones y servicios fantasma. Algo así livianito. 6 millones de dólares que salieron sin recibo. Y los contratos se hacían sin contratos, como el tren de laminación, que el propio administrador judicial, el ingeniero Luis Hinar, ratificó los meses ante la Fiscalía de Delito Económico, a la cual yo denuncié como presidente de la cooperativa, de que ninguna de las inversiones fantasma que contrató sin contrato Enrique Riera Escudero están en funcionamiento. Y posteriormente publicó ABC en noviembre del año 2014. En marzo del 2015, cuando le pidieron la fiscal Alba del Valle, que no se anima a imputar, le pidió los contratos de alquiler de la caminación y dice, mira, acá no encontramos nada. Y Enrique Riera Escudero, en ausencia, pues hizo una reunión más del director de la cooperativa, aprueban una inversión por 9 millones de dólares, que según otro informe, no pasaba de 1 millón de envíos. Sí, se hacía la inversión. Se pagaron los 9 millones de dólares. Enrique Riera autorizó que se haga eso. Hasta que ya sepa, no tiene validez. Entonces, el honorable Enrique Riera es un delincuente que tiene impunidad garantizada por el padrino Horacio Cartes. Horacio Cartes, otro delincuente. Porque él tiene las pruebas escritas, que lo he hecho como Hugo González Chirico, sobre los delitos cometidos en ACEPAR. Y fue denunciado por su poculalón Roberto Moreno Rodríguez como delincuente. O sea, lo que anda bien sobre ahí es la impunidad. El negocio no es hacer acero. Es el futuro de la impunidad para el capital socio, mentido, robado de ACEPAR, circule en empresas fantasma.
¿Hay un estudio jurídico Riera Escudero? ¿Cuál es la relación de este estudio jurídico?
Bueno, el estudio Manuel y Enrique Riera trabajan en dúo para proteger la impunidad de Sergio Tasselli.
Un segundito. Doctor, estaba preocupado. ¿Quién es Sergio Tasselli, doctor? Sí. Que nos aclare un poco. ¿Quién es Sergio Tasselli?
También antes de eso, ambos Riera Escudero fueron presidentes de ACEPAR, ¿verdad? ¿O no?
Sí.
No, no, eso para que la audiencia pueda captar también.
Para no desviar el tema, ahora le preguntamos, ¿quién es Sergio Tasselli?
Exacto.
Él, con la experiencia que tiene, con su vivencia, él nos puede decir muy brevemente, dar un perfil de Sergio Tasselli. ¿De quién se trata?
El doctor me pidió que le responda si Enrique Riera Escudero era presidente. Acá está una nota que me remite. Acá está una nota.
No,
ya sé, pero es importante que sepa una nota firmada Enrique Riera y Roberto Bonasola, en el cual Enrique Riera estaba defendiendo algo que fue denunciado como evasión de divisas en la Secretaría de Tributación. Eso. Sacaron los mitos. Como puchero, sacaron palanquero primero como puchero, eso está denunciado en la Fiscalía de Tributación y nadie se anima porque se trata de los hermanos Riera. Entonces, Enrique Riera es un delincuente y se puede probar. Eso, inversiones fantasma, ninguna inversión está funcionando. Pagó y digo más, el señor Enrique Riera transfirió plata de ACEPAR bajo la forma, aprobó bajo la forma de comisiones, pago de un crédito de $1,000,000 para Estancia Hito, que está en el Chaco, que compró Manuel Riera Escudero, su hermano, en el año 2006. En el año 2008, con la empresa de maletín Ganadera 212, empresa de maletín, cuyo presidente y accionista era su hermano Manuel, compraron la empresa Inversiones para el Agro para estafarle a los argentinos. Y también, sorpresa, Enrique Riera aprobó alquileres fantasmas de vehículos para comprar las acciones que compraron de algunos personajes políticos de la Argentina.
Una consulta. ¿Se puede, doctor, dar la administración de la educación nacional a una persona que tan cuestionada así como nos acaba? ¿Qué dice usted al respecto?
Bueno, depende si cuál es el objetivo de la educación. Si nosotros vamos a impulsar la cultura de la impunidad, de que ni creo que la persona ideal de Horacio Cartes es Enrique Riera Escudero. Pero si nosotros queremos una generación con principios, no que la impunidad no hay más remedio, no de que acá se tiene que patotear la ley, cambiar una ley para hacer negocio. Bueno, si ese es el concepto, hacer negocio a través del Estado y joder al pueblo, Riera es el hombre experto en impunidad.
Señor Hugo, viene a colación la siguiente pregunta. Estos estudiantes jóvenes están tratando con la cuestión de la educación con él. ¿Tienen conocimiento de estas serias acusaciones?
Los estudiantes del Bajo Chaco conocen porque se tiene carne propia. Es más, conocen la impunidad, porque en el Bajo Chaco se vació ese par. Se pagó por computadoras que no ingresaron. Así que ellos saben el Bajo Chaco. Así que creo que deben saberlo y es importante decirlo, pero todos se callan, tienen miedo de enfrentar a Manuel y Enrique Riera, porque ellos tienen la impunidad en su bolsillo. Ellos son los gestores de la impunidad de los grandes delincuentes. Es la herramienta del delincuente Horacio Cartes para que el quien se opone a él lo maneje a través del Poder Judicial. Estamos en un estado donde la inseguridad jurídica en la República del Paraguay depende de la voluntad del padrino. El padrino Horacio Manuel Cartes Jara, denunciado, ojo, como delincuente por su procurador Roberto Moreno Rodríguez en documentos judiciales.
Denunciado por su procurador, con el procurador
sí,
actual.
Sí, 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 le dijo.
¿Le denuncia a quién?
Al presidente de la República. ¿Cómo?
¿Por qué? ¿En qué?
Antes de ser procurador, por
antes
supuesto.
De ser.
No.
¿Cómo es el tema?
Ahora.
Explica, por favor.
Eso cuando vengan las cuestiones pertinentes, vamos a mostrar un denuncio. Los documentos están en el Poder Judicial.
Hay una denuncia.
Hay una denuncia de que Horacio Cartes es delincuente como el procurador.
¿Quién denuncia eso?
Y la denuncia convocó, dice, el procurador Roberto Moreno Rodríguez. A Horacio Cartes. Están los papeles del Poder Judicial.
Pero la pregunta es, ¿cuándo fue eso? ¿En este momento? ¿Y dónde está?
Fue siendo presidente Horacio Cartes y procurador Roberto Moreno Rodríguez. Hasta ahí. Lo demás vamos a esperar que venga la reacción.
Realmente es una noticia. Sí, es una bomba. ¿Y en qué fecha más o menos se presentó eso al Poder Judicial?
Bueno, ahí paramos. Ahí paramos. Cuando venga, te puedo decir. Y ahora ya que estamos en materia, yo recibí una visita muy agradable. Tan agradable que tanto me entusiasmó, entre comillas, en nombre de Horacio Cartes, el 17 de diciembre del año 2013, donde me pedía que le entreguemos las acciones. Tan agradable fue la visita que quería que le entregue las acciones de la Cotrapa.
¿De cuánto hablamos?
15 millones de dólares pagados por Cotrapa. Que le entregue, que venía de una reunión y que le conoció a Tacer. Que él ya aceptó entregar su acción gratis. Mentira. Y entonces, no le dije ni sí ni no, solo le pregunté, ¿quién se hace cargo de los perjuicios a Cotrapa? Me dice el señor Fernando Talavera, si amigo, y si acordamos todo, ya se olvida 50 millones de dólares. Este expediente está parado en el Poder Judicial, por obra y gracia a los hermanos Riera.
Sí, pero hay una pregunta que queda pendiente. Sí. ¿Quién es Tacelli, por favor?
Bueno, Sergio Tacelli es un vaciador internacional. Tiene un mérito. Un gran mérito, hay que reconocerlo. Tiene la capacidad de nombrar ministros de los estados a quienes estafa.
Ejemplo.
En Uruguay había una empresa Electrosur, cuyo administrador, la empresa era ICA, que quiso concesionar la administración de electricidad, como acá también lo quería hacer en Paraguay. También en Paraguay estaba con eso. Bueno, él era accionista de ICA. Esa empresa ICA, según las informaciones periodísticas, su administrador, o el presidente de su empresa, después fue nombrado ministro del gobierno peruano. No sé en qué gobierno fue, que fue el que después investigó los hechos de corrupción en la empresa electricidad. Ya saben el resultado. Bueno, en Paraguay tenemos lo mismo. El presidente asesor jurídico desde 1999 hasta hoy de Sergio Tacelli y su pandilla fue Cureca Patás, capataz de la justicia paraguaya, porque es un chancho. Y lo trató como chancho el propio, ¿cómo se llama? Sindulfo Blanco, otro chancho. Chancho se conoce todo.
¿De quién hablamos? ¿De quién estamos?
Enrique Riera.
No. ¿Quién es el Cureca Patada de quién estábamos hablando?
Enrique Riera Escudero. Es un chancho. Y le reconoció otro chancho, Sindulfo Blanco. Bueno, el señor Enrique Riera Escudero fue colocado como presidente del Consejo de Magistratura dentro de un acuerdo de los padrinos Horacio Cartes para protegerse a Enrique Riera, a Manuel Riera, a Ricardo Sánchez Aldo, Grupo Tacelli, y a mí me consta que Sergio Tacelli, a menos de lo que me dijo Tacelli en esa reunión que tuvimos juntos en el Hotel del Sergio en el año 2005, es muy amigo. Son amigos. No sé si es de trago, Heredia, de la Paranda, no sé. Concreto, Enrique Riera Escudero, presidente del Consejo de Magistratura, impuesto por Sergio Tacelli para garantizar su impunidad. Por eso, la fiscal Álvaro del Valle, no obstante tener la ratificación de mi denuncia, que lo he hecho responsablemente con nombre y apellido, de que las inversiones fantasmas no existen, lo ratificó el administrador de Cartes. Uno, que los contratos por el cual se alquilaron no existen. La plata tampoco existe. Completamente el asunto. Ese es Enrique Díaz, delincuente. Es un delincuente.
Ahí tenemos una.
Un mensaje.
Adelante.
Pues la denuncia del procurador ya genera un mensaje. Dice, eso es apenas una estrategia, y porque cuando se vio que un subordinado denuncia al padrino, lo lógico es que protejan al jefe. Es lo que todos pensamos, ¿verdad?
Te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo sencillo que estoy tocando hoy.
No tenemos otra que
no.
Tenemos que salió el tema de la policía. Un oficial de la policía cumplió la orden. Informó verbalmente, la gran ventaja de un funcionario. Cumplió la orden de investigar una cédula trucha y pasaporte trucho. Denuncia que él le informó a sus superiores verbalmente. Y su superior tenía que informarle verbalmente también al ministro y al presidente de la República. Algo parecido pasó ahí con un narcotraficante también por ahí. Hoy sale y dice, pues yo no avisé, dice. Y como este es un procurador que procura impunidad, cumple una orden del padrino. Entonces documenta que el padrino le dio esa orden.
La verdad que genera mucha interrogante sus declaraciones. La otra que yo tengo es, ¿cómo que alguien va a venir a pedirle que usted le dé 15 millones de dólares? Que no es de usted, sino que es de la cooperativa. Que le dé gratuitamente. ¿Y qué a costa de qué le dan a usted? Una ingenuidad, creo yo.
Bueno, decía que hablaba de patriotismo en nombre del presidente Carter. Yo vengo en nombre del presidente Horacio Carter. ¿Y usted quién es? Soy su asesor ad honorem. Y queremos que usted le entregue al Estado las acciones gratuitas. Y le pregunto. ¿Qué pasó con mis compañeros víctimas que han denunciado otra ocasión? Loma Numa. Después me trató de explicar que era bueno, que él quería, que yo personalmente la puche, etc. Yo soy un voto.
¿Quién era el asesor de Odoren?
Fernando Talavera. Ese hecho fue público. El hecho ocurrió el 17 de diciembre, fue un martes. Este es un estudio jurídico, no lo voy a nombrar, no me estudio jurídico. Y fue público en enero cuando le envió una nota al presidente de la República, señor Cárdenas, la administración judicial me pide que ponga plata, no sé si a 3 o 5 millones. Y tu asesor me pide que le entregue las acciones en la chapota. La política PCP en Colorado, oye, ojo preso. Me están llevando preso mis acciones. Ese es Fernández. Y se hizo eco de esa situación la diputada, la senadora de Sidema. Resultado de eso, entró en cortocircuito el padrino. Y me han informado varios periodistas. Mira, Hugo, el padrino ordenó a traer a la agencia de policía que no se te dé más espacio. A partir de ahí ya en casi ningún lado se escribe nada, a no ser que puedan afectarme nada. Revisaron, ¿qué tenemos? Bueno, lo que tenemos, la verdad, el Estado usó como referencia para intervenir Cotrapar, a Cepar, perdón, la prueba de Cotrapar, y le sacó al único grupo que denunció. Y te digo más, me estaba olvidando, cuando hablamos tan emocionado hasta del patriotismo, el mismo patriotismo que tiene Cárdenas, lo tiene su procurador, de Fernando Talavera, digo, bueno, ingeniero, si el Estado demuestra, da pruebas de sus condiciones éticas, yo tengo herramientas, indicios, que podíamos sorprendernos con que existe algún, no sé si lavado de dinero, algo parecido, no sepa.
No, lavado, ¿qué? Óyame.
Parece que está su tema lavado. Bueno, hoy, para mí, yo, Hugo, pero miente en aceptarse, hace lavado, secado y planchado dinero. Para Horacio Cárdenas, inversionistas fantasma. Para los suizos, le llaman, ellos son países más retrasados que nosotros, le llaman lavado de dinero. A propósito, general, yo le voy a entregar acá un pendrive, acá al doctor, ¿cómo es su video?
Torales.
Donde hablan de 6 mecanismos que utilizan los que lavan dinero. Esos 6 mecanismos habla primero, tratar de triangular con dinero. Segundo, cobrar alquileres falsos. Tercero, comprar propiedades. Cuarto, bueno, hacer movimiento entre varias empresas. Y en Paraguay tenemos. Yo tengo acá un listado de empresas que les pido que nos lean acá a la audiencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 empresas. Algunos de ellos son de paraísos vírgenes, en el cual asesora a ese grupo el estudio Riera Escudero. Son estancias Machado.
¿Por qué no le doy un poquito?
Bueno, ya me está complicando. ¡Qué bárbaro! Yo no quiero hacer estas cosas.
Le doy un poquito, vamos a escuchar.
Bueno, según los informes que me han hecho llegar acá algunos amigos, por ejemplo, recién hablé, no dije por hecho si era Río Avieso o Río Pietro. Bueno, no sé. Vamos a contar entonces un caso, ya que tocamos de lavado.
Contanos un poco los nombres de la empresa primero, bueno, y después vamos a ver los detalles.
Abuelo Dermo.
¿Cómo se llama?
Abuelo Dermo. Es una empresa que pertenecería en ese entonces cuando estaba Manuel y Enrique Riera. Manuel presidente y Enrique tesorero. Enrique presidente y Manuel director.
¿De portafolios?
Bueno, esta empresa, por ejemplo, que dice acá, la empresa Abuelo Dermo, en el año 2007 era presidente Sergio Traselli y Néstor Méndez. En el año 2008, Juan José Cabra, un hombre muy amigo de los Riera, que es funcionario de Traselli en el Metropolitano. La empresa Campo Linares, Sergio Traselli, Manuel Riera, una empresa sospechosa, qué linda empresa. Después fue, en 2008, José Cabra. Río Arno, presidente.
¿Cómo?
Río Arno, 2007, presidente Sergio Traselli y Manuel Riera. 2008, Río Arno, presidente Manuel Riera. Río Avieso, Sergio Traselli, Manuel Riera. 2008, Manuel Riera. Río Pietro, Sergio Traselli. Valle del Llano, Sergio Traselli. Y acá, según el dossier que me hicieron llegar los amigos de la Argentina, la empresa Valle del Llano era accionista, después de algunos trámites burocráticos. No, ustedes están pensando más que al abajo. No, no. Después de unos trámites burocráticos, dicen acá, Bradford y las Vírgenes. Y también de la empresa Río Pietro, también es Bradford y las Vírgenes. De la empresa Río Avieso, del cual fue presidente Manuel Riera Escudero, también accionista Bradford y las Vírgenes. ¿Será esa la sociedad que bueno, salió una vez?
Vamos a hacer un corte acá, para después continuar. Adelante, Milko.
Radio La Unión, R800 AM.
Contigo 4G LTE podés recorrer el Paraguay mientras estás conectado a la red más grande y poderosa del país. Por eso ahora más de 3 millones de paraguayos disfrutan de la red 4G LTE con la mayor